Hola, radiocoloristas. Jacinto González de nuevo con vosotros. Hoy, tengo un libro delante de mí que habla de las leyendas de Castilla y concretamente es de Rubén Armendáriz Castro. Bueno, pues para los que lo hayáis leído, pues os servirá de recordatorio, y a los que no, pues mira qué bien, porque vamos a tener posibilidad de escuchar algunas leyendas. Y este libro, pues comienza Rubén Armendáriz, pues diciendo o explicando el origen de las leyendas. Y a mí me ha parecido interesante. Espero que a vosotros también. Con lo cual, pues me dais 3 minutos, os leo el origen de las leyendas. ¿Os parece? Según, lógicamente, Rubén Armendáriz. ¿De acuerdo? Pues venga, vamos para allá. Dice: el vocablo leyenda viene por sí mismo rebosante de evocaciones, al tiempo que sugiere aroma de siglos perfumados por la pátina del tiempo, sabor popular, aconteceres sensacionales en ambientes tan idóneos como adecuados. Surgen en las leyendas con igual maestría que en un cortometraje de dibujos animados de Walt Disney, las princesas en sus castillos, los príncipes amorosos que las cortejan, los hechizos, los embrujos, los dragones, los bosques y los lagos, los nenúfares y las azucenas, los monjes, las abadesas, los cementerios con sus estirados cipreses. Toda una interminable liturgia contenida en la sabiduría, la imaginación y la fantasía popular. Todos entendemos lo que nos dice cuando se nos dice que algo es legendario, pero casi ninguno pasa a entenderlo como una vaga condición exótica, antigua y maravillosa. Por contra, la leyenda es algo definido concretamente, una narración tradicional, fantástica, que combina en sorprendente contrastes unos hechos extraordinarios con una referencia concreta en lugar y de personas, bien sean históricas o imaginarias. La leyenda, como la poesía y el teatro, tiene su génesis en la religión. Nace de las creencias totémicas y animistas de los albores de las razas y de los pueblos primitivos. Por eso se trata en ocasiones de hechizo y de talismanes o de virtudes y hechos extraordinarios que se refieren a ciertos animales, plantas u objetos. Así ocurren las leyendas tan frecuentes sobre encarnaciones de personas en animales y de transformaciones de estos por obra del amor en príncipes llenos de ternura y fineza. Un gran número de leyendas tienen también su origen en mitologías, paganas unas veces, como ocurre de manera especial con las de Grecia y Roma. En tal caso, resulta difícil saber dónde concluye el mito y empieza la leyenda propiamente dicha. Buda, Confucio y Mahoma, por otra parte, han inspirado centenares de relatos fantásticos que solo tangencialmente tienen que ver con su historia y su doctrina. Por su parte, en 2000 años de historia, el cristianismo ha dado pábulo infatigablemente a la leyenda. Leyenda cristiana que se nutre de la Biblia, de la vida de Cristo, forjando narraciones más allá de lo que permiten los datos evangélicos de la Virgen, inspiradora de numerosa literatura legendaria a base de milagros históricos o imaginarios de las historias de santos. En fin, subrayando y exagerando unos hechos prodigiosos realizados en vida y después muertos o inventándolos. Los temas de procedencia inmediata o remotamente religiosa forman un núcleo muy importante que da a la leyenda como género una tónica muy elevada y noble. Se inició, pues, la leyenda por un camino digno que ha predispuesto a la humanidad con el paso del tiempo a incorporarle los motivos más serios, aquellos casos que suponían merecedores de ser enaltecidos y perpetuados, el origen de los pueblos, la fundación de reinos y ciudades, los principios de los ilustres linajes, los hechos, cumbres, de la historia y sus grandes protagonistas. La leyenda y la historia, y penetramos con ello en un terreno en el que la leyenda se encuentra en un mismo segmento que la historia. La guerra de Troya, la batalla de Roncesvalles, las hazañas de Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid campeador, interesan por igual a ambas. Y aún la leyenda ha pasado en todos estos avatares por genuina historia durante un cierto tiempo, hasta el extremo de haber sido fuente en la que han ido a beber los propios historiadores. En la actualidad, obviamente, no es posible tal confusión. Queda claro que para la leyenda, la realidad histórica, sirve unos datos sobre los que opera, novelándolos, exagerándolos, dotándoles de un cariz extraordinario, maravilloso y poético. La leyenda es la historia para el pueblo. Es la cuenta que el corazón y la inspiración llevan de los hechos. Es sustancia que nutre la tradición, memoria de los pueblos en que estos esbozan y definen su personalidad. Pero, ¿es el pueblo así de abstracto quien crea la leyenda? Este es un matiz largamente controvertido. No parece asequible de una forma radical que la leyenda haya surgido como por generación espontánea y que se produzca de una manera por completo anónima. Existe siempre una persona concreta que imagina y crea. Ni aun los géneros más populares dejan de poderse reducir en última instancia a un asunto narrativo y a unas imágenes básicas que alguien ha fijado. La leyenda se considera, pues, popular, más bien en el sentido de que el creador intuye en ella aquellos grandes temas con que el pueblo puede sentirse identificado. Existe siempre un creador personal de las leyendas. Sea un aedo, un mendigo medio ciego, medio poeta de la corte, como el que describe en la Odisea. Sea un doncel que recitaba y cantaba trovas en los castillos feudales. O un juglar maestro en poesía y a la vez caminante y prestidigitador en las plazas públicas. O los mismos monjes que en la paz de sus celdas miniaban pacientemente voluminosos códices de pergamino e intentaban, o mejor, inventaban leyendas y episodios sobre el santo tutelar de su monasterio. Es el caso de la leyenda de Carlomagno, que se forjó y encontró calor en una serie de monasterios que lo santificaron. Una vez creada la leyenda, si acierta a dar en algo que se imprime con fijeza en el corazón del pueblo, este la toma y la adopta amorosamente como cosa suya. Se la pasan unos a otros y además la miman y la pulen. Centran la atención en este o aquel personaje que les es más agradable y amplían o reducen los episodios. Entonces la leyenda ya es patrimonio popular. Se hace conseja para ancianas que las cuentan junto al hogar, romance que se tararea en la plaza pública, letrilla para compasar y acompañar el trabajo, o poema y narración que el clérigo, el literato o el gran señor escriben en las horas de ocio junto a anaqueles bien repletos de libros. Porque llega un momento en que la leyenda se hace obra culta. Con ello, muchas veces vuelve a los ambientes de donde procede. La leyenda va estrechamente vinculada a un pueblo concreto, a un país o religión. Viene al mundo de la mano de la fantasía, enraizada o a un ambiente, o a un pozo de creencias, a determinadas condiciones étnicas, históricas o psicológicas de una colectividad. Muchas veces nace en cultos locales, a antepasados que un grupo humano venera, a una roca cuya forma dispara la imaginación de las gentes, sugiriendo la idea de un gigante encadenado o de un animal fantástico, a una fuente de aguas a las que se le atribuyen virtudes maravillosas, a un bosque que por terror que infunde a los viajeros se supone lugar repleto de espíritus en donde han sucedido hechos terribles, a un árbol, a un río, a un monasterio, a un castillo, a una torre en ruinas, a una princesa convertida en sapo, a cualquier motivo, en fin, que a la vista de un pueblo durante generaciones le asombra e incita su capacidad de fantasía. Tiene, por tanto, la leyenda ese paladar, ese sabor de cosa ligada a tierra y raza. Pero sucede que con el paso del tiempo, los pueblos, países y regiones entran en contacto, intercambian su patrimonio cultural y con sus creencias e ideas los hallazgos de sus fantasías. Y España hace a Carlomagno, nacido en Toledo, y Ulises se convierte en el fundador de Lisboa, Ulisibona, o Eneas, el troyano de Roma, Leyendas nacidas a orillas del Ganges pasan a Persia y de ella trotan a la grupa de los caballos de los invasores árabes a todo el norte de África, a España, a Italia, a Francia. Se produce entonces una gran conexión. Temas, protagonistas y ambientes se entrecruzan y combinan. La leyenda pasa a ser un patrimonio común de toda la humanidad. Así se da este aparecer de motivos iguales en tan diferentes épocas y regiones, que dé pie a establecer unas genealogías de leyendas buscando filiación o paternidad entre ellas. Pero en un buen número de ocasiones, tales vínculos son falsos, pues sucede que hay un fondo de creencias, de situaciones, de recursos y de fuentes inspiradoras de carácter legendario que ocasionan leyendas sumamente parecidas sin que exista entre ellas una real interdependencia. Una vez hecho este interesante resumen acerca de los orígenes, historia y desarrollo de las leyendas, así como de su innegable y contrastada universalidad, pasaremos a continuación a ocuparnos de las que corresponden al presente volumen, las de Castilla. Leyenda de Don Diego de la Salve. Era Don Diego Hernández un noble mancebo toledano que, repleto y rebosante de deseos de gloria, había marchado a luchar bajo las banderas del emperador Carlos V. Pronto se distinguió por su valor y pericia en el arte de la guerra y en varias batallas fue felicitado por sus superiores hasta obtener la banda de capitán. En medio de su agitada vida, corriendo unas veces de ciudad en ciudad, luchando otras, permaneciendo en campamentos o descansando en palacios, había descuidado los negocios del alma y se mostraba poco inclinado a devociones ni a nada de lo relacionado con la materia espiritual. Ocurrió que, estando en Madrid, tuvo noticias de que una familiar suya, rica dama toledana, estaba en grave peligro de muerte, y aunque su presteza en trasladarse a la ciudad del Tajo fue mucha, no llegó a tiempo sino a contemplar muerta a su tía, que tal lo era, y de asistir a los funerales por la eterna salvación de su alma. La difunta había sido muy devota de la Virgen de la Esperanza que se venera en la parroquia de San Lucas. A ella había suplicado en diversas ocasiones que contuviera la desenfrenada vida de su sobrino y que le iluminase a caminar por los senderos del Señor. Una de las devociones que mantenía la piadosa señora era el pago de una salve que todos los sábados, al sonar las campanadas de las 6, se cantaba en la parroquia frente a la imagen de la Virgen de la Esperanza. Pero una vez muerta ella, el joven don Diego renunció a seguir pagando aquella salve, y ya las puertas de San Lucas permanecían cerradas, mudos su órgano y su coro, sin que las voces de la bella oración sonasen dentro de los muros del venerable templo. Un día de los vecinos que habitaban en las cercanías de la iglesia oyeron que al dar las 6, las campanadas tocaban para llamar a los fieles a la salve, como habían hecho anteriormente durante tanto tiempo. Supusieron en principio que don Diego habría modificado su conducta y había decidido al fin mantener la devoción de su difunta tía, y se dirigieron al sacro recinto. Muy grande fue su sorpresa cuando se encontraron con las puertas cerradas, y mayor aún cuando a los pocos momentos pudieron escuchar unas armonías dulcísimas y unas voces suaves que entonaban la salve. No tardaron en comprender que se trataba de algo sobrenatural. Fueron a dar cuenta a don Diego de lo que ocurría, y éste los recibió muy amable, sí, pero mostrándose escéptico a lo que le explicaban. Mas tanta fue la insistencia de sus conciudadanos que prometió acudir el próximo sábado a San Lucas, a la hora de la salve, para comprobar por sí mismo lo que tan convencidamente le aseguraban. Durante la siguiente semana, la noticia se extendió por la ciudad como el reguero de pólvora. De esta guisa, el sábado, no solo acudieron los vecinos que anteriormente fueron testigos del extraño caso, sino que se dio cita en la puerta de la iglesia una ingente muchedumbre de todas las clases sociales. Don Diego Hernández acudió también, formalizando así el cumplimiento de su promesa. Dieron, pues, las 6, e inmediatamente las campanas de San Lucas empezaron a tocar. Un rumor de asombro se extendió por la muchedumbre. Las campanas tocaban solas. El rumor se cortó cuando se escucharon unos acordes de órgano, como nunca habían conocido ni aun aquellos que asistieron a funciones de la catedral en las que los mejores organistas interpretaban las más excelsas obras. Y después, un coro de voces maravillosas se elevó dentro de la iglesia, pasando por los muros y las puertas, y elevándose en medio del silencio de las turbas sobrecogidas. Se oía cantar a esas voces las palabras de la salve, el más hermoso himno mariano. Don Diego Hernández Pal no se atrevía ni a moverse. Al fin se adelantó hacia las puertas del templo para abrirlas y penetrar en aquel. Apenas había cruzado el umbral, cayó de rodillas lanzando un gemido. Había visto ángeles de hermosísima presencia que, agrupados cerca del altar mayor, entonaban la salve con voces potentes y bellas, y la Virgen de la Esperanza aparecía iluminada por un resplandor celestial. Aún pudo ver más el incrédulo joven. Sobre la sepultura de su tía había aparecido la piadosa señora, arrodillada, con la misma mortaja que le pusieron al ser enterrada, y rezando con las manos enlazadas. Acabó la salve y todo desapareció. Don Diego de rodillas oraba, y cuando el pueblo se le acercó, dijo lo que había visto, pidiendo a Dios públicamente perdón por sus faltas y prometiendo dedicarse a su servicio. Y de aquel mismo día renunció a su vida de hazañas y placeres, tomando el nombre de Don Diego de la Salve, con el que quiso ser conocido y con el que es llamado por la tradición. Y desde entonces no se ha dejado de cantar la salve ni un solo sábado en la iglesia de San Lucas de Toledo. Bueno, tema religioso. A unos os gustará, a otros algo menos. Pero bueno, Leyendas de Castilla, de Rubén Armendáriz Castro. Prometo seguir leyéndoos más de este libro, que creo que puede ser interesante al fin y al cabo. Radiocoloristas, Jacinto González con todos vosotros. Os espero en el próximo programa. Un fuerte abrazo. No dejéis de estar ahí para escucharme.